Ya tenemos en la línea nuestro siguiente entrevistado de la noche. Él es el doctor Guillermo Ortiz Martínez, presidente del Grupo Financiero Banorte. Ay, pero miren, la verdad es que cuando uno piensa en presidente del Grupo Financiero Banorte, es poquito lo que le puedo decir a usted acerca de todo lo que es don Guillermo Ortiz Martínez. Yo, ahora que estuve en Washington, lo veía, no sé, me la pasé. Bienvenido, doctor Ortiz.
Gracias, Alicia, gracias.
Ahora sí que me la pasé siguiéndolo de un lado a otro, ¿no? Pero tiene muchísimos cargos y una gran representación y reconocimiento global, hay que decirlo, que eso es lo que muchas veces nosotros no presentamos, inclusive en nuestro propio país, que eso es terrible. Hoy estuvo usted en el seminario que se organizó con motivo de los 20 años de la autonomía del Banco de México. Y hay que decirlo, recio y querido, al que le tocó efectivamente defender de forma inmediata y duradera la autonomía del Banco Central fue justamente a don Guillermo Ortiz Martínez, porque a él le toca no solamente la colecta de la crisis financiera, sino momentos críticos en los que hubo que tomar instrumentos, acciones y decisiones que fueron fortaleciendo el andamiaje financiero que hoy tenemos, ¿no? ¿Don Guillermo?
Ah, perdón, Alicia. Yo pensaba que estaba haciendo un comentario.
No, ya, fue fortaleciendo toda el andamiaje. ¿Cómo le puedo preguntar?
Yo creo que esto fue un proceso,
sí.
Alicia. Obviamente, cuando al inicio de la... del periodo de autonomía del Banco de México, que fue en 94, pues fue un inicio muy complicado, porque pues estalla la crisis a finales de 94. Esto obviamente implica una dislocación muy fuerte del sector financiero, quiebra de bancos, y además la depreciación de... El moverse de un tipo de cambio semifijo, ¿no? Un tipo de un desliz a un tipo de cambio flotante, pues fue algo extremadamente traumático. De manera que todo esto resultó en una inflación en el año 95 de más de 50%. En el año 96 todavía la inflación estuvo alrededor del 27%. En fin, alta inflación, inestabilidad cambiaria, etcétera. Fue un inicio muy complicado.
Ahora, cuando usted asume la gubernatura del Banco de México fue en 1988 y el inicio había sido muy complicado, porque también se enfrentó a la crisis financiera, la de balanza de cuenta corriente y capitales, y también la de la cambiaria. Ese periodo lo vino usted a recibir, y fuerte, en el Banco Central.
Sí, bueno, en 98 ocurrió... fue la continuación de la crisis de Asia,
sí.
Y ocurrió el default de Rusia en agosto del 2008, y obviamente provocó un periodo de inestabilidad financiera y de contaminación en todos los países emergentes, incluyendo México. Obviamente el tipo de cambio se depreció, la inflación que la estábamos proyectando para ese año en 12% resultó de 18% por la depreciación del tipo de cambio. Así que efectivamente hubo un arranque turbulento también en 2008, cuando inicié en el Banco de México.
Ahora, en ese momento, usted hoy en su intervención comentó que cuando se discutió la posibilidad de tener un régimen cambiario flexible en nuestro país, en algún momento dudaba de las posibilidades que pudiera contarse con un sistema así en México, y después nos contaba, después del 98 y a lo largo de todo el proceso que hemos tenido en México, ya como Banco Central Autónomo, y pese a que el tema cambiario se comparte con la Secretaría de Hacienda, decía que es una de las mejores decisiones de política económica que se ha tomado en el país.
O sea, fue una decisión forzada, porque nos quedamos sin reservas y hubo que flotar. Lo que yo no pensaba que podíamos hacer era continuar con un régimen de flotación sin tener una volatilidad demasiado grande en el tipo de cambio. Pero bueno, poco a poco se fueron dando las condiciones después de que votamos en el año de 95, se creó el andamiaje para poder sostener un tipo para poder manejar un tipo de cambio flotante. Por ejemplo, se negoció el peso en Chicago, que antes de 95 no se podía hacer, y se construyeron distintos elementos que permitieron reducir la volatilidad del tipo de cambio. Eventualmente la flotación fue un gran éxito, porque junto con el esquema de objetivos de inflación, pues dio un marco congruente para el manejo de la política monetaria y cambiaria, que pudo fijar expectativas inflacionarias de acuerdo con las proyecciones del Banco de México, ¿no? Entonces fuimos gradualmente, moviéndonos hacia una menor inflación. Y en el año 2003, cuando ya anunciamos el objetivo del 3% más menos 1, pues ya las expectativas habían convergido más o menos a este rango, ¿no? Uh-huh. Así que esta fue una combinación que resultó exitosa, y hasta la fecha creo que sigue siendo un tema válido, ¿no?
Ahora, el tránsito también fue medio difícil, esta decisión que se tomó en algún momento de seguir, digamos, la práctica del Banco Central de Nueva Zelanda, de establecer una tasa de referencia. Yo recuerdo que a usted le costó muchísimo trabajo que yo pudiera entender cómo operaba el corto y por qué no podíamos ir hacia una tasa de interés de referencia. Me acuerdo porque además en tres ocasiones me llevó a su oficina me puso alguien que pudiera transitar mi manera de pensar de medir la inflación por agregados monetarios hacia esto, y sobre todo ya en la etapa en que se afianzaron expectativas. Estas tardaron todavía un tiempo antes de que se pudiera transitar a una tasa de referencia, y a usted le toca ese tránsito. ¿Por qué no nos los cuenta, doctor?
Bueno, yo creo que cuando el tipo de cambio, cuando entramos en el régimen de flotación cambiario, había una enorme inestabilidad de los mercados financieros, y el Banco de México estaba en incapacidad de fijar una tasa de interés. Entonces, se optó por un régimen en que el mercado fijara la tasa de interés, y el Banco de México, si considerara que esa tasa de interés era demasiado alta o demasiado baja, mandaba señales al mercado a través del instrumento este del corto o el largo. Bueno, finalmente, con el transcurso de los años y la baja en la tasa de inflación, la mayor credibilidad del banco, pues ya estuvimos en capacidad de movernos de este instrumento del corto a una tasa de interés de referencia. Esto fue hacia el año 2004, por así. Y bueno, a partir de entonces el Banco de México utiliza como instrumento de política monetaria esta tasa de referencia de corto plazo. Digo, todo esto fue un tránsito que llevó varios años, ¿no? Desde, digamos, el poder tener una flotación del tipo de cambio ordenada, el movernos a un sistema de objetivos de inflación, el migrar de un instrumento difícil de entender como el corto a un instrumento más transparente como es una tasa de referencia, haber podido también aplicar el concepto de inflación subyacente, o sea, dividir el IPC entre subyacente y no subyacente, también fue una gran ayuda. Fueron distintos elementos, ¿no?, que fueron conformando este marco institucional, y al mismo tiempo se mejoró considerablemente la política de comunicación del Banco Central, ¿no? Primero a partir del año 2000, se empezaron a publicar los informes trimestrales de inflación,
que fue clave para aclarar expectativas, claro.
No, como se explicaba, pues todo el razonamiento detrás de las proyecciones económicas y de las proyecciones de inflación. Más adelante se decidió también que después de las reuniones de política monetaria se emitiera un comunicado de prensa, y más recientemente ya ya con la, digamos, en esta etapa del gobernador Carstens, el Banco de México decidió publicar las minutas. Entonces ha sido un proceso también de avance hacia comunicación y transparencia y rendición de cuentas.
La última pregunta. Estamos a unos días de la decisión que tome el Congreso estadounidense en relación a, pues, a levantar el techo de la deuda en Estados Unidos, y platicábamos en Washington de que aún estos llamados que han hecho, por ejemplo, organizaciones como el Banco o como el Fondo Monetario Internacional y otros bancos, diciendo que es necesaria una coordinación o acción. ¿Cómo ve este evento? Digo, hoy Fitch le bajó la o puso en Credit Watch negativo a Estados Unidos, pero parece que no, aun cuando levantaran el techo de la deuda, no estarían resolviendo de fondo el problema fiscal. Es un tema profundo. ¿Qué tanto la política monetaria puede realmente ejecutar o hacer algo? Y usted lo decía hoy en sendos seminarios allá en la capital estadounidense. ¿Qué tanto puede hacer la política monetaria si no tiene un acompañamiento fiscal y de gobierno?
Bueno, yo en primer lugar pienso que finalmente van a llegar a un arreglo. La fecha fatal es el 17 de octubre, la primera fecha fatal, porque bueno, supuestamente el pasado mañana ya la tesorería deja de contar con fondos suficientes para continuar el pago normal de intereses. Pero bueno, haciendo algunos malabarismos fiscales, aparentemente pueden extender eso hasta el día 24. De modo que yo me imagino que esto se va a resolver, digamos, en el transcurso de los próximos días, ¿no? Me resulta muy difícil pensar que Estados Unidos se va a suicidar, ¿no? y que va a arrastrar al mundo, ¿no? Así que creo que el consenso es que eso se arregla. ¿Se arregla en qué sentido? La van a patear hacia adelante. O sea, van a patearlo 3 meses, o 4 meses, o 6 meses, tanto el tema, digamos, del techo de endeudamiento, como la reapertura del gobierno, que hoy está cerrado, ¿no? Para darse un espacio de negociación, a ver si pueden llegar a un acuerdo sobre el tema profundo de la política fiscal y de los retos a mediano plazo. Eso es lo que yo imagino que va a ocurrir hoy.
Pues yo creo que usted no solo se imagina, siempre sabe. Muchas gracias, doctor Ortiz, por estar con nosotros. Es presidente del Grupo Financiero Banorte. Y les digo, realmente su currícula es espectacular. Algún día, hoy, por ejemplo, simplemente verlo en el tamaño de su... Es presidente del Consejo del Grupo Financiero Banorte, también del grupo, es miembro del Grupo de los 30, del G30. Es consejo asesor del Center de Financial Stability, del Swift Institute, del Council of Global Financial Regulation. Es fundador de GIO y Asociados, y es consejero de Zurich, también miembro del Consejo de Directores de Waterfood International. En fin, es una persona que, honestamente, a mí siempre me enorgullece acercarme a él, y yo lo felicito enormemente.
Te agradezco mucho todo eso, ¿no? pero yo creo que estás exagerando.
No, me consta. Ya no dije nada de la Jacob Franco, ¿no?
Bueno, qué amable, Alicia.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, ¿eh? Hasta luego.
¿Estás decidida a correr esa carrera de 5 kilómetros?